La edad de la confluencia.
Para algunas personas la vida parece ser un guión que seguir casi inconscientemente hasta llegar a su final. Para otras la vida es un viaje donde cada momento es un aprendizaje que puede llevarlo a nuevos destinos. Cualquiera que sea la forma en la que vemos y vivimos la vida, el hecho es que quizás nunca tuvimos tantas oportunidades como ahora para hacer lo que realmente deseemos con ella, como si se tratara de una obra de arte. Durante 11 programas hemos ido repasando junto a Ángela Pañeda cómo despertar nuestra creatividad en ámbitos muy diferentes, y hoy concluye su participación compartiendo todas las claves para desarrollar el arte de vivir creativamente. Ángela, hoy nos traes una propuesta para que de verdad apliquemos toda esa creatividad a nuestra propia vida. Y para introducirnos en este tema tan interesante, cuéntanos, ¿en qué consiste el arte de vivir creativamente?
Pues a mí me gusta definirlo como un proceso de aprendizaje y exploración, un proceso que nos lleve a liderar y a emprender en nuestra propia vida. Básicamente, desde que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones, pues surge la posibilidad de crear una vida como uno quiere, entendiendo la propia vida como una obra de arte. Y aunque aún existe un poco la creencia de que, bueno, de que la vida de las personas sigue un recorrido lineal, que, bueno, que uno nace, crece, estudia, busca trabajo, se casa, tiene hijos, se compra una casa, en fin, todas esas cosas, hoy en día no tenemos por qué seguir ese recorrido si no es lo que queremos, ¿no? En realidad nuestra vida puede ser mucho más orgánica y podemos ir pues uniendo puntos mucho más al azar si así somos más felices. Incluso algunos puede ser que nos los saltemos, ¿no? Que no tenemos por qué cumplirlos. En uno de los primeros programas hablábamos de las cualidades de las personas creativas. Y bueno, pues algunas de estas cualidades eran positivas, como, bueno, que son personas libre pensadoras, imaginativas, motivadas, optimistas. Pero es verdad que hay otras cualidades que nos llevan directos a la creencia de que, bueno, de que son personas un poco fuera del sistema, un poco genio loco o incontrolables, ¿no? Dependiendo de cómo nos identifiquemos con las personas creativas, pues nos va a resultar más o menos fácil seguir un camino más libre y acorde a lo que de verdad anhelamos. Si yo me considero una persona creativa, pero al final tengo todas esas creencias un poco negativas, igual no las voy a explorar, ¿no? Enrique Aguilar, que es el creador de la Escuela Ludocorporal, cuenta muy bien en su podcast, que se llama así precisamente, El Arte de Vivir Creativamente, qué cosas hay que tener en cuenta para vivir una vida creativa. Y él describe tres puntos centrales. El primero sería darse cuenta, que se trata como de confrontar el paradigma en el que hemos aprendido, ¿no? Y las creencias familiares, el paradigma social que nos empuja a vivir de una determinada manera, que es el que le interesa al sistema, ¿no? Que quiere ser es consumidores y no creativos. Salir del paradigma aprendido tiene que ver con despertar, saber qué es lo que nos mueve, qué es lo que hace que tomemos unas decisiones y no otras. Y saber qué margen para tomar decisiones de cambio tenemos, cuanto menos margen, menos creativos. O sea, si estamos muy limitados por todas esas creencias, por ese paradigma, vamos a poder ser muy poco creativos. Y al final, desarrollar la conciencia pues es la salida, ¿no? En realidad, este darse cuenta viene sobre todo del autoconocimiento, el desarrollo personal, algo que hemos visto pues mucho en este espacio. Otro de los pilares importantes es seguir el corazón. Pero es que no estamos educados para seguir las corazonadas ni la intuición. No tenemos una cultura de seguir el corazón, sino la lógica. Estamos muy regidos por eso. La persona que quiera vivir creativamente, pues debe aprender a sentir y a seguir las corazonadas. Y seguir una corazonada casi siempre trae algo inimaginable. El corazón nos marca una dirección, pero luego los pasos hay que darlos creativamente, no hay nada definido. Y en general yo creo que eso nos asusta un poco. Y eso tiene que ver con el siguiente pilar, que es asumir riesgos. Yo creo que hoy en día no hay nada seguro, todo es movimiento. La seguridad es un constructo psicológico al final, ¿no? Que envuelve pues, mucho consumo, mucho gasto de dinero. Gastamos muchísimo dinero en tener una supuesta estabilidad y gastamos mucha energía también en buscar esa estabilidad económica, ¿no? Al final. Y obviamente hay unos mínimos de estabilidad económica, de pertenencia, de vínculos, bueno, pues que nos den una cierta seguridad y un orden. Pero tienen que ser flexibles para no atraparnos y no dejar que al final eso se convierta en que no tenemos margen a la creatividad, ¿no? Es necesario familiarizarse con la incertidumbre, con el fluir. Y al venir de una cultura en la que se penaliza mucho equivocarse, pues esto nos resta muchísima creatividad porque no somos espontáneos ni auténticos.
Pero para llevar a cabo todo lo que has expuesto, ¿qué papel juega la conciencia plena entre nuestra intención, nuestra mente y nuestro cuerpo?
Bueno, vuelvo otra vez a Enrique Aguilar porque me gusta mucho cómo lo explica y dice que, bueno, que hay tres partes nuestras, tres aspectos de nuestro ser que se deben poner de acuerdo para acompañarnos en el arte de vivir creativamente. Y estas tres partes son la pareja conciencia-mente, por así decirlo, el corazón y el cuerpo. Entonces cada uno tiene su función específica y como decía antes, bueno, el que marca la dirección general es el corazón. Nos dice, es por aquí, pero claro, no nos da más pistas. La conciencia-mente es la parte ejecutiva, la que establece objetivos, planes, la que de alguna manera sí que piensa un poco en el recorrido, organiza los mapas, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y por último tenemos como un director de operaciones, que es el cuerpo, que coge la corazonada, el plan ejecutivo y obra la acción. El problema es que, bueno, el director general le hemos quitado su función y no se le escucha, solo escuchamos al ejecutivo y le estamos dando funciones que, pues, que no está preparado para desarrollar, porque al final la mente es dual, el corazón es unidad, y la mente puede ver pros y contras, y está muy bien, pero eso nos puede hacer dudar mucho. Por eso, conectando con nuestro sentir, salimos de la duda. Y si tomamos la vida como un arte, todo lo que hacemos genera obras de arte. De hecho, podemos impactar a otras personas. Los demás pueden resonar con esa vida creativa, podemos crear belleza, bien común, y de alguna manera todo nuestro entorno puede como resonar con todo esto, ¿no? Y cada vida es nueva, es singular, por eso es creativa al final. El arte de vivir creativamente es, por así decirlo, de una forma poética, es la acción del alma. Y si nos fijamos, por ejemplo, los artistas siempre están en constante aprendizaje, exploración, y con cada obra pues plasman algo nuevo que les lleva a otro aprendizaje. Primero aprenden técnicas, replican, copian y van como en busca de su esencia, ¿no? Y en nuestra vida es un poco así también. Si nos fijamos en todo lo que tenemos que aprender al principio de nuestra vida, a caminar, a relacionarnos, yo que sé, a leer, escribir, pero al final se trata de ir buscando lo que es esencial, ¿no? ¿Qué hemos venido a hacer así en esencia? Y a partir de esa pregunta y de esos procesos, pues vamos atravesando fases evolutivas diferentes.
A lo largo de estos programas has traído la creatividad como algo que nos permite tener una vida plena y feliz, pero para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden reconocerse esos síntomas de no estar teniendo una vida creativa?
Esto es importante porque, claro, según el principio de conservación de la energía, esta ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, como seres humanos tenemos pues, un tope de energía para gestionar, ¿no? en nuestro día a día. Y de cómo usamos esta va a depender que seamos pues, personas enérgicas, vitales, creativas, autónomas e independientes, ¿no? Así, uno de los síntomas pues es ser conscientes de si no necesitamos dosis extra de energía para vivir con plenitud o por el contrario, pues vivimos la vida cansados, estresados, siempre con la lengua afuera, los pies como arrastrándolos, ¿no? Esperando, pidiendo a los demás que de alguna manera nos enchufen o nos den un poco de energía, ¿no? Que al final la hemos gastado y que no sabemos gestionarla bien. Entonces, al final, ¿qué diferencia unas personas de otras? ¿O cómo podemos gestionar esa energía de una manera funcional y óptima para poder tener esa creatividad disponible? Bueno, pues en primer lugar, siendo muy conscientes de dónde ponemos nuestra atención en el día a día. Y es que esto es súper importante, porque donde pones atención, pones energía. Eso es así. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas fugas de energía de las que no somos conscientes y que, bueno, que a lo mejor no le damos importancia y no, ni nos imaginamos, y por ahí se nos va mucha, mucha energía. Entonces, si os parece, vamos a ver algunas de esos puntos de fuga, ¿no? De
claro
energía.
Que sí.
Bueno, uno de ellos sería el autoengaño. Una de las cosas que más energía invertimos es en tratar de sostener nuestras mentiras. Y esto puede sonar un poco fuerte, pero al final del día todos, de alguna manera o de otra, nos hemos contado alguna que otra mentira. Somos expertos en contarnos películas, en tratar de hacer, bueno, pues cambiar al otro, ¿no? Para conseguir lo que queremos. Nos empeñamos en ver cosas donde no las hay a veces. En creer que las cosas a lo mejor no siempre van a ser así y que nosotros no tenemos que hacer nada, que simplemente va a cambiar en algún momento algo que no nos gusta o que simplemente nos resulta una realidad, bueno, pues incómoda, ¿no? Mucha gente en muchos momentos de su vida está diciendo que sí a un proyecto cuando en realidad quiere decir que no. Nos pasa también que nos dejamos para los últimos. Primero están los hijos, el trabajo, la familia, y siempre pensamos, bueno, ya tendré tiempo cuando crezcan, o ya tendré tiempo cuando se vayan a no sé dónde, y al final eso no pasa, ¿no? Entonces, esto al final, en no ser sinceros con nosotros mismos, nos desgasta muchísimo. Y muchas veces pues llevamos una vida de esfuerzo, de cansancio, que al final no nos satisface. Pero en vez de comenzar por ahí, por ver en qué ámbitos de mi vida me estoy mintiendo o no estoy siendo coherente conmigo, a lo mejor no es que me esté mintiendo, es que no estoy siendo coherente, pues prefiero seguir viviendo en la incoherencia y la mentira. Y esta es una fuga de energía enorme. Otra puede ser la falta de foco. En muchas ocasiones cuando se pregunta a las personas qué es lo que quieren, o sea, si saben de verdad qué desean en este instante, a día de hoy, pues muchas no saben qué contestar al respecto. Y más que a nivel material, estoy hablando de estados que quieren vivir o cómo se quieren sentir, ¿no? ¿Cómo me quiero sentir en mi día a día? Y la cuestión es que si no sabemos dónde poner foco, nuestra energía al final se dispersa. Y resulta que esa energía pues es altamente creativa, pero claro, si la estamos dejando que se disperse, claro, pues la perdemos, ¿no? En este mundo, además, que es tan multitarea y que nos dispersamos por prisas, pues fijaros que la energía se gasta en el móvil, en comer, en ver televisión, en dispositivos móviles, incluso también las tablets. Si no ponemos atención a qué es aquello que nos dispersa, por ejemplo, en el trabajo, con nuestros hijos o cuando estamos con nuestra pareja, pues al final no somos conscientes de qué es lo que hay detrás, ¿no? Y si a lo mejor pensamos, bueno, estoy realmente aburrido y por eso me paso el día en el móvil, o necesito escaparme de una situación que me tiene como ansioso o ansiosa, y entonces al final me pongo a comer. Tengo como mucha exigencia como madre y necesito estar demasiado tiempo con mis hijos, o me siento culpable porque no estoy estando el tiempo suficiente con ellos, pues también me escapo en un momento a través de los WhatsApps, de jueguitos en el móvil. Esto al final no es bueno ni es malo, lo importante es ser conscientes de ello y preguntarnos pues para qué lo hacemos, ¿no? Es que cuando vemos el auténtico para qué, pues el aburrimiento, la ansiedad o la exigencia, podemos como empezar a enfocarnos en lo que estamos haciendo y darnos cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser si yo reconecto conmigo y digo, bueno, vamos a ver, ¿qué me está pasando aquí? Voy a reconectar con esta energía, y a partir de ahí no dispersarme tanto, ¿no? Y ponerle foco, y la energía creativa puede ser muy funcional. Otra de las fugas que hoy en día también están muy presentes en nuestra vida es el exceso de duda y la búsqueda de soluciones, ¿no? Es como que la duda al final es la distancia entre la mente y el corazón. Y cuando tenemos que tomar decisiones, sean del tipo que sean, pues bueno, vamos a la mente, hacemos listas de pros y contras en base a situaciones pasadas o a lo que creemos que sucederá o necesitaremos en el futuro. Y en base a esto, pues queremos decidir. Y el problema es que en realidad las mejores respuestas nunca las tiene la mente, sino el corazón. O como mucho una combinación de ambos, ¿no? Tampoco voy a ser tan purista porque es verdad que hay veces que está bien ponerle mente a las situaciones. Pero hemos dejado tan fuera el corazón en este tipo de cosas que al final somos muy mentales. Y son esas intuiciones, esos insights que nos llegan cuando precisamente dejamos de pensar y volvemos al presente, a conectar con nuestro ser, con nuestra sabiduría. Y nadie sabe lo que nos conviene más que nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en conexión con nosotros mismos, ahí de alguna manera es como que tenemos todas las respuestas. Y tratar de tomar decisiones dando vueltas y vueltas a lo que puede ser o a lo que podría pasar, pues es muy agotador también, porque es como vivir en una centrifugadora siempre en marcha, con lo que esto supone, ¿no? De desgaste energético. Y de lo que se trata al final es de soltar y confiar. Y yo sé que esto es muy difícil de hacer, pero a veces la respuesta o esa intuición o ese es esto llega cuando estamos pintando, cuando estamos bailando, cuando estamos paseando por el monte o la playa, o jugando con nuestros hijos, riendo con amigos, cocinando algo rico, porque hemos como de alguna manera soltado un poco la presión de tener que tener una respuesta y de repente, ¡paf!, fluye.
Cuando estamos relajados y conectamos con la vida.
Exactamente, así es.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas formas de perder
de no
energía?
Ser creativos.
Sí, de perder energía. ¿Cuánta fuga hay por ahí?
Sí.
Bueno, y ahí no acaba la cosa, porque también podemos reconocer otros enemigos que sería importante que sorteáramos para poder continuar ese camino hacia nuestro objetivo, ¿no? Sí. Y esos otros enemigos son el juicio y la queja. ¿Cómo los reconocemos y cuáles son los consejos para poder evitar que nos frenen en nuestras pretensiones? Porque bueno, hay veces que todo es tan sutil que no nos damos sí. cuenta, y cuando venimos a ver, pues o estamos,
hemos caído,
digamos, criticando, que es quizás la mejor manera de entender que estamos enjuiciando, o nos estamos quejando.
Sí, esos dos son, la verdad, que son como una plaga,
sí.
Están por todas partes,
sí,
y
sí.
Es verdad que yo creo que también es difícil, pues hombre, no caer en algún momento en ellos, ¿no? O sea, que tiene la primera piedra el que diga ahora, no, yo esto no caigo, yo soy la primera que puedo caer en esto. Y es que, a ver, el juicio, todo lo que nos ocurre al final lo juzgamos como bueno o como malo, o si debería ser así o no, y estamos siempre en etiquetar cada situación o cada persona y
nosotros mismos, ¿no? Y a nosotros
sí,
mismos, o sea,
exactamente. De hecho,
sobre
nuestro
todo.
Nivel de juicio hacia afuera indica cuánto nos estamos juzgando hacia adentro. Fíjate, Pilar, que esto es interesante.
Sí, sí.
Y esto es efectivamente un desgaste enorme de energía, porque nos pasamos el día juzgando y juzgándonos. Entonces, claro, de ahí también conectamos mucho con la culpa, con el no debería haber hecho esto, no debería haber dicho esto o lo otro. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues necesitamos activar el observador interno. O sea, esa parte de nosotros, pues que no juzga y que tan solo observa y acoge lo que viene, y que de alguna manera esto nos hace disminuir el juicio y aumentar el amor y la comprensión. Primero hacia nosotros, porque es que es el primer paso. O sea, primero ser conscientes de eso, de que nosotros nos juzgamos mucho, y si aumentamos ese amor propio en el sentido de la compasión y de mirarnos con más ternura, por así decirlo, ¿no? Eso va a hacer que disminuya también el juicio hacia afuera, ¿no? La culpa al final es una emoción muy manipuladora y hace que hagamos cualquier cosa para quitárnosla de encima. Entonces, si aprendemos a mirarla pues tan solo como una aliada que te dice, vale, esto es una forma de percibir lo que te sucede, pero yo te invito a que mires más adentro de ti y a que actives tu observador y veas para qué hiciste lo que hiciste, o porque todo tiene una función para ti y esto ha sido perfecto para que te veas. O sea, si al final pudiéramos mirar cada situación con esto que acabo de decir, nos ahorraríamos mucha energía.
Pero como tú dices, algunas veces que no justificamos, dices, pues bueno, pues por lo menos me desahogo cuando
está muerto.
Por lo menos me desahoga cuando te queja, en fin.
Sí. Es que es complicado, sí, sí, sí. Pero bueno, para neutralizar tanto juicio en nuestra vida, a ver, tampoco no es necesario hacerlo desde la exigencia a dejar de juzgar o juzgarnos, sino introduciendo día a día más amor hacia nosotros mismos. O sea, esa es la estrategia clave. Y así estaremos redirigiendo nuestra energía hacia esa creatividad y sintiéndonos personas poderosas y mucho más vitales, porque al final es como que podemos sacar aprendizaje de todo lo que vamos viviendo en vez de caer en la culpa, ¿no? Bueno, la queja, Pilar. La queja al final es la falta de aceptación de lo que es. Y esto va a sonar un poco bruto, pero es que es una señal de inmadurez total, porque quejarse por todo continuamente solo nos está indicando que hay que introducir en nuestra vida un poco de madurez, y no tiene que ver con cumplir años. Esto es que toca pasar de niño a adulto y requiere, pues bueno, también de práctica para activar ese observador del que estábamos hablando antes, y que es capaz de observar todo lo que nos sucede a nosotros mismos a través de, bueno, de lo que vamos sintiendo. Simplemente lo acoge, se responsabiliza de gestionar esa energía de, bueno, que surge de ahí, de lo que esté pasando, y no hacia afuera. O sea, no se trata de, es que fulanito me ha dicho, es que qué cara, es que, ¿vale? O sea, todo eso es mirarnos hacia adentro y decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me estoy comportando aquí? Porque así es como puedo ser más creativo y mucho más, más expansivo. Y aquí la idea es que el otro salga un poco fuera de la ecuación. Obviamente, a ver, estoy hablando de una situación en la que podemos realmente manejar esto así. Habrá situaciones en las que alguien nos hace algo concreto y, hombre, nos tenemos que quejar. Pero en el día a día, incluso aunque eso pase, también me puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿Yo qué responsabilidad tengo aquí en esto que está pasando entre nosotros dos? Y como decías tú, Pilar, la queja es muy sutil y muchas veces, pues hasta que no nos observamos y nos escuchamos, pues no somos conscientes de todo lo que nos quejamos en el día a día, ¿no? Desde, pues ahí hay que ver el tiempo, que ahora llueve, que ahora hace calor, ahora no nos gusta no sé qué cosa de nuestro trabajo, de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de nuestra pareja, en fin, es que, o sea, hay millones de cosas a lo largo del día que si nos damos cuenta y le ponemos atención, nos estamos quejando. Y al
tenemos
final es como que se
mimetiza. La queja, ¿eh?
Es difícil. Sí. Y al final, pues eso, nos desgasta también. Al final, para quien nos esté escuchando, pues si se reconocen alguno de estos síntomas, ¿no? El autoengaño, la falta de foco, el exceso de duda, el juicio y la queja, pues puede tomar conciencia de que esto nos roba mucha energía creativa. Aceptar lo que es en nuestra vida es el primer paso para avanzar, y para dar ese paso necesitamos, pues, de esa energía que vamos dejando escapar por tantos lados, ¿no? Que como acabábamos de ver. Activar ese observador, mirar hacia adentro y hacer un chequeo sincero para poder reconocer esas fugas de energía y poner atención y foco en aquello que queremos conseguir. Ese es el estado en el que queremos de alguna manera vibrar y vivir para tener una vida, pues eso, creativa de alguna manera, ¿no? Nos vamos a sentir mucho más vitales, más enérgicos, más llenos de eso, de vida y de entusiasmo, si conseguimos ponerle atención a todo esto.
Comenzábamos el programa hablando de tres pilares que nos llevan a tener una vida creativa. Háblanos del primero, ese darse cuenta o despertar. ¿Qué herramientas nos propones para ello, Ángela?
Bueno, para este pilar, para darnos cuenta, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero así como partiendo de la nada, cualquier herramienta que nos invite a la introspección pues va a ser bienvenida, ¿no? Pero mi propuesta es la de comenzar con la Rueda de la Vida, que es una herramienta visual de coaching personal que nos va a facilitar pues la visión gráfica de cómo estamos en determinadas áreas de nuestra vida, ¿no? Esta técnica fue originada por Paul J. Meyer, que es un pionero en el área de desarrollo personal y profesional. Y bueno, al final los pilares de su filosofía son el desarrollo personal y el logro de los objetivos, ¿no? La adecuada gestión del tiempo y el disfrute de los éxitos. Para eso nos sirve un poco la Rueda de la Vida. El origen de esta representación gráfica de las áreas vitales se remonta en el fondo al budismo, donde existe la Rueda de la Vida budista tibetana o Rueda del Karma. Y bueno, es un ejercicio bastante sencillo. Para hacer una Rueda de la Vida basta con dibujar un círculo y dividirlo en tantos segmentos o porciones como áreas vitales queramos representar. Como mínimo, pues es recomendable tener por lo menos ciertos aspectos, como pueden ser el área profesional, mi proyecto profesional o mi negocio, o simplemente si trabajo para alguien, el trabajo, mi vida familiar, amorosa, las finanzas, relaciones sociales, la salud, la vida intelectual, vida espiritual, salud emocional, por ejemplo, son algunas, ¿no? Cada uno puede, en el fondo, dividir ese círculo como en quesitos y a partir de ahí ir viendo cómo está cada uno. Entonces, una vez dibujados, se trata de puntuar cada área en función del grado de satisfacción en cada una de ellas, por ejemplo, del 1 al 10, siendo el 10 la máxima puntuación. Y a partir de la puntuación que obtengamos, pues podemos unir los puntos de cada área y ver el dibujo resultante, lo que nos va a hacer, obviamente, reflexionar acerca de cómo está nuestra vida. Entonces, la Rueda de la Vida es una técnica, al final, de autoanálisis, ¿no? De las diversas áreas que componen eso, nuestra vida. Y al final cada uno elige aquellas que son importantes. Entonces, es como que nos trae conciencia acerca del momento vital en el que nos encontramos y, pues bueno, viendo la puntuación que le hemos dado a cada zona, vamos a ver en cuáles debemos trabajar para mejorar y alcanzar una mayor satisfacción. Entonces, si pensamos un poco para qué nos puede servir, pues bueno, nos daría mayor percepción y perspectiva respecto a las esferas que conforman nuestro día a día, identificación de la importancia que otorgamos a los diferentes ámbitos vitales y cuáles precisan de un mayor trabajo, ya que nos resultan, pues igual no son tan satisfactorios como querríamos, ¿no? Tener una evaluación del nivel de satisfacción, tanto global como parcial, pues al final de la vida que llevamos en este momento, facilita el proceso de toma de decisiones respecto a qué áreas debemos mejorar, ¿no? Y clarifica mentalmente un poco, es como que visualmente es muy fácil de ver todo. Y estimula también a la acción, ¿no? Debido a que nos da como una dirección para empezar a ponerle foco, energías y esfuerzo. O sea, si yo me doy cuenta que en el aspecto de la salud, por ejemplo, tengo muy baja puntuación, pues sé por dónde tengo que empezar, tengo que ponerme las pilas y empezar a trabajar desde ahí. O a lo mejor, bueno, tengo una vida con un trabajo súper estable, buena remuneración y todo, pero resulta que le he dado una puntuación bajísima. Pues eso me está diciendo algo, ¿no? También es como que me da mucha claridad. Y bueno, en el fondo puede ser aplicada a contextos profesionales, en los estudios, en el área familiar. En realidad podemos utilizarla de muchas maneras, ¿no? Y desde aquí vamos a obtener un buen punto de partida, como un despertar, por eso un darse cuenta, ¿no? Respecto a cómo está nuestra vida actualmente. Además, yo recomiendo que, bueno, para cada una de las áreas representadas podemos también escribir unas líneas, quizás en modo de escritura automática, ¿no? Para poder conectar con lo que de verdad está en el inconsciente. Y escribir al menos unas líneas que tengan que ver con esa área, a ver lo que me viene. Y también es importante que, bueno, que este ejercicio, como todo lo que yo digo siempre que es creativo, que se haga con la mayor honestidad y también con desde un lugar seguro. O sea, no se puede hacer esto con prisas, en unas circunstancias donde yo a lo mejor estoy inquieta por algo. Necesito darme mi tiempo, ¿vale? Es importante que lo hagamos así. Y bueno, una vez identificadas aquellas partes de la vida con las que pues, al final no nos encontramos satisfechos, pues es recomendable preguntarnos si realmente queremos mejorar por ahí o estamos siendo un poco exigentes y perfeccionistas, ¿no? Si la respuesta es sí, pues vamos hacia adelante porque eso es importante y podemos empezar a pensar en un abordaje distinto para esa área de mi vida, como cómo puedo enfocarlo de otra manera, qué necesito hacer, qué es prioritario, en fin, un poco por ahí. Y el último paso es como establecer un plan de mejora y de trabajo de aquellas áreas que lo requieren. Y al final es como ver también un poco la conexión entre unas áreas y otras y se puede realizar una lluvia de ideas para, bueno, pues para crear posibles estrategias, para ver objetivos específicos a corto plazo, para llegar a la meta o objetivo final. Y bueno, la idea es que, no sé, que tengamos como una especie de cronograma y de tareas que podamos ir revisando en el tiempo y chequeando más o menos de forma periódica cómo van estando esas áreas de nuestra vida.
Otro de los puntos claves del que nos has hablado para vivir una vida más creativa es seguir el corazón. Es cierto que vivimos en una sociedad donde la razón y la lógica tienen demasiado peso, Ángela. Pero, ¿qué podemos hacer para volver a reconectar con el corazón?
Pues efectivamente, yo creo que en nuestra sociedad la razón y la lógica están sobrevaloradas. Y como decía al principio del programa, pues el arte de vivir creativamente tiene mucho que ver con seguir el corazón, la intuición, salir de la mente dual, que a veces pues, nos lleva por caminos que no nos satisfacen. Y para poder conectarnos con él, pues yo creo que la única manera es volver a soñar, pero soñar en grande. Y sobre todo desde lo físico, ¿no? Desde la sensación que nos produce cuando alguien nos dice ¿cómo se siente tu cuerpo cuando te imaginas esto que te apetece muchísimo? Pues volver a conectar con eso. Entonces, algunos ejercicios que os propongo es como atrevernos a escribir cómo nos queremos visualizar, pues no sé, en 6, 12, 24 meses o periodos más largos, ¿no? Y esto tiene gran importancia porque si lo hacemos sin juicios, desde un lugar también seguro, ¿no? Nos daremos cuenta de dónde queremos estar de verdad y lo que nos mueve profundamente. Luego podemos también elegir una palabra clave que nos ancle mucho a esa visualización, ¿no? De alguna manera, a ese sueño, que nos acompañe un poco y dejarla en post-its y tenerla por ahí cerquita. Eso va a hacer que siempre lo tengamos presente. Luego, una vez que estén claros esos sueños que queremos llevar a cabo, pues ahí sí es importante tener como una primera lista de tareas y que luego se irá desglosando en tareas más pequeñitas. Y algo que me parece muy importante también para conectarnos con el corazón y no vivir un poco como adormecidos y que tiene que ver con lo anterior, es hacer un listado de miedos y creencias que surgen cuando realmente nos atrevemos a soñar. Porque cuando de verdad nos planteamos la posibilidad de cumplir sueños, es cuando aparecen esas frases de no, triunfar es difícil, si tengo mucho dinero me lo pueden quitar o puede desaparecer, no sé, si encuentro la pareja de mis sueños me va a traicionar. Ese tipo de cosas son las que nos dan pistas también sobre nuestros miedos más profundos, sobre creencias, sobre a veces, bueno, fidelidades familiares que podemos ver y que en el fondo están, pues, de alguna manera, boicoteando nuestra vida, ¿no? Y eso no nos permite tener una vida creativa.
Hemos visto, Ángela, que para vivir una vida creativa necesitamos darnos cuenta, conocer nuestro punto de partida, volver a reconectar con el corazón. Y mencionabas al principio que el tercer pilar era asumir riesgo. Bueno, no sé, explícanos un poquito mejor porque quizás esto pueda resultar o sonar como más atrevido. ¿A qué te refieres, Ángela?
Bueno, en este espacio hemos hablado ya algunas veces que, bueno, que la mente no distingue entre realidad y ficción, así que si piensa algo que puede ocurrir en el sentido negativo, el cuerpo va a empezar a reaccionar de forma que se previene, se contrae y no está disponible. Entonces, esto en parte es también consecuencia de nuestra desconexión con el corazón y con el presente. y en gran medida nos lleva a, pues bueno, a contenernos y a no enfrentar situaciones que quizás podrían acercarnos a nuestros sueños. A menudo queremos olvidar los momentos, pues, difíciles por los que hemos pasado, cuando en realidad, si lo pensamos bien, son fuente de grandes aprendizajes. Entonces, la propuesta aquí es que puedan facilitarnos el asumir riesgos como una forma de aceptar la incertidumbre. Entonces, como mencionaba antes, desde un lugar seguro y tranquilo, una de las propuestas puede ser: ¿qué tal si reflexionamos acerca de nuestro último año de vida o los dos últimos años? ¿Qué retos hemos superado? Porque se puede hacer como una especie de breve descripción de la situación, del aprendizaje que se obtuvo. Y una pregunta interesante: ¿a qué nos comprometemos para que esto no se repita? ¿Y qué pasa con esto? Que lo que en un principio puede ser asumir un riesgo muy grande, de repente al reflexionar sobre esto ya no lo vemos tan grande. Y ya es una decisión que a lo mejor podemos tomar desde un lugar, bueno, que nos puede dar un poco de cosita y de respeto, pero ya tenemos como el refuerzo de haber superado cosas antes, ¿no? También aprender a celebrar los logros puede impulsarnos a asumir riesgos desde un lugar de confianza, sabiendo que llevamos en nuestra experiencia, pues, personas, recursos y hombre, momentos valiosos también, ¿no? Un buen ejercicio puede ser describir lo bueno que hemos vivido en el último año o el periodo elegido, ¿no? Me da igual el tiempo. Pero podemos listar y recapitular cosas que han funcionado bien en las diversas áreas de nuestra vida, y esto nos va a hacer tomar mucha conciencia de cuál es el buen camino y de lo que nos hace felices, pero también, como decía, de lo que de verdad tenemos y llevamos en la vida como un recurso y que a lo mejor ya no nos da tanto miedo hacer determinadas cosas o asumir determinados riesgos. Como decía al inicio, ser consciente de los síntomas de una vida que no es creativa, explorar esas fugas de energía, puede ayudarnos también a descubrir por qué no alcanzamos nuestros objetivos y qué se esconde detrás de esas fugas. Pues como decía antes, miedos, creencias limitantes, boicots, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Y luego hay una cosa que me parece súper importante, que es tener siempre a mano una lista con los valores principales que tenemos en la vida, ¿no? Podemos empezar por elegir entre 20 o 30 y después como ir reduciéndolos a 10, 8, 6 valores que cuando yo tenga que tomar una decisión pueda preguntarme: ¿esta decisión me acerca o me aleja de este valor? Si uno de mis valores principales es la libertad, tengo que preguntarme en un momento determinado, bueno, realizar este trabajo, cambiarme de casa, estar en pareja o no con esta persona, ¿me acerca o me aleja este valor? Y eso puede darnos mucho impulso a la hora de tomar decisiones y, como decía al principio, ese margen de creatividad puede ampliarse o reducirse si tengo esto en cuenta. Y luego, súper importante, tener nuestra propia definición de éxito. O sea, tener como esa propia manera de vivir y de experimentar lo que de verdad para nosotros es éxito. Porque si nos regimos por una definición universal, eso puede generar muchísimo malestar y dejar muy poco margen a la creatividad para construir la vida que realmente queremos.
Y para terminar, ¿qué le dirías a las personas que sienten que no tienen una vida creativa, pero les gustaría acercarse más a esa manera de vivir?
Bueno, pues primero que la creatividad es innata al ser humano, pero que en muchos casos está desentrenada. Abrirse a una vida creativa requiere volver a entrenarla y desaprender algunos comportamientos. Requiere, como hemos visto en todos estos programas, pues estar en un lugar de no juicio, de observador y de aprendizaje constante y curioso de la vida, manteniendo, pues, eso, una actitud lúdica frente a ella. Y como hemos visto, pues es importante que tengamos en cuenta estos tres pilares de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Que estemos despiertos, que nos sumerjamos en el autoconocimiento de nosotros mismos, de la forma que más nos guste. Aquí hemos visto en este espacio muchas maneras y muchas herramientas, desde no sé, la astrología, las constelaciones familiares, un montón de herramientas que nos pueden dar información sobre nuestra vida. Y de alguna manera todo esto siempre nos va a llevar a conectar con el corazón, que es el gran maestro, ¿no? Que nos da la dirección principal para caminar en la vida. Y sin duda también reconocer nuestros dones, talentos, los momentos de aprendizaje que nos lleven a asumir esos riesgos, ¿no? Y que esto no sea ir por la vida un poco en plan kamikaze, sino más bien un arte. El arte de vivir en sintonía con uno mismo o el arte de vivir creativamente. Y yo personalmente hay unas líneas que tengo como muy presentes, que leo de vez en cuando, que son de un libro de Susana Tamaro, que es del libro Donde el corazón te lleve. Y cuando me siento un poco perdida o cuando me siento un poco desconectada, vuelvo a estas líneas que dicen así. Cada vez que te sientas extraviada, confusa, piensa en los árboles. Recuerda su manera de crecer. Recuerda que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga de viento. En tanto que un árbol con muchas raíces y poca copa a duras penas deja circular la savia. Raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así podrás ofrecer sombra y reparo. Solo así, al llegar la estación apropiada, podrás cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad que respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve dónde él te lleve.
Bueno, una última pregunta, José Manuel, para Ángela, y con una respuesta breve, por favor.
Sí, como siempre, cuando haces tu intervención al final del programa, nos dejas información que es interesante en cuanto a recomendaciones bibliográficas y demás para ahondar en el conocimiento de estos temas. En este caso, Ángela, ¿qué libros nos recomiendas?
Bueno, pues en primer lugar, un libro que a mí me sirvió mucho precisamente para un momento de reinvención profesional, por si alguien está pensando en eso, que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Claves para reinventarte profesionalmente y prosperar en la nueva era. Este libro es de Borja Vilaseca y bueno, pues habla un poco de las reglas del juego en el mundo profesional, en el mundo económico, y está muy bien, sobre todo, como decía antes, para quien quiera reinventarse un poquito profesionalmente. Y luego otro libro que se llama El camino del artista en acción, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad, de Julia Cameron. Bueno, pues este libro para mí es como un básico para tener una vida creativa y para todas esas personas que, bueno, pues que sienten que a lo mejor no son muy creativos, se lo recomiendo muchísimo porque irán descubriendo muy poco a poco que en efecto eso no es así y que pueden tener una vida muy creativa.
Ángela, concluimos recordando las diferentes vías que tienes para saber de ti, conocerte, seguirte la pista y por si quieren contactar contigo.
Pues nada, pueden encontrarme en angiesanz.es como diseñadora web para profesionales del desarrollo personal, en chocolatebailable.es como una escritora muy juguetona. Y en este último momento también en Lanza tu proyecto de desarrollo personal.es, donde, bueno, ahí tengo un programa nuevo muy interesante precisamente para crear un plan de acción y vivir de alguna manera creativamente.
Pues espero que vaya todo fenomenal y decirte que ha sido un auténtico placer poder contar contigo toda esta temporada, que las puertas de Canal Sur Radio están abiertas para ti. Cuando quieras volver, me lo haces saber.
Muchas gracias.
Y el hueco lo encontramos seguramente. Y
muchas gracias, Pilar.
Desearte lo mejor, que vaya todo
igualmente.
Muy, pero que muy bien.
Muchas gracias, un saludo a vosotros y de verdad, de corazón, muy agradecida.
Bueno, Jesús también tiene que decirte algo. Hombre, y José, claro. Espérate que te vamos a regalar los oídos.
Claro
un
que
poco.
Sí, Ángela, que ha sido un placer haber aprendido contigo durante toda esta temporada muchas cosas que, aunque las pensaba, que las tenía por sabidas, has descubierto una faceta distinta en muchas cosas que has comentado y eso es de agradecer, por supuesto, Ángela.
Qué alegría.
A mí
gracias.
me has enseñado muchas cosas que es importante siempre aprender y en ese camino de aprendizaje has marcado una línea, me has abierto puertas que sinceramente no pensaba que podía descubrir, y ha sido gracias a ti. No me cabe ninguna duda que otros muchos oyentes habrán estado en mi misma situación, con lo cual siempre que alguien te enseña es de agradecer, y siempre que lo hace con tu generosidad, mucho más.
Muchas gracias, de verdad. Un placer, de verdad.
Lo dicho. Millones de abrazos. Hasta siempre, Ángela.
Chao, hasta siempre.